COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a partir de 3 y media, 105.8 frecuencia modulada o a través de la aplicación de Tiempo de Juego o de COPE. Estamos en la opción de COPE más Sevilla también para llevarles el debate de los lunes que tanto llama la atención. Vamos a intentar analizar en los próximos minutos las causas del bache, de la crisis, como quiera cada uno denominarla, del Betis, que ayer cosechó su tercera derrota consecutiva en una semana absolutamente negra. Derrota ante el colista Valencia, derrota ridícula e histórica en Europa ante el Boleslav en tres semanas, y ayer derrota 2-0 ante la Real Sociedad casi sin oponer resistencia. Una expedición del Betis que, para colmo, ha visto como en el avión que le tenía que trasladar esta mañana desde el aeropuerto de Vitoria se ha roto, y de momento hasta ahora la expedición del Betis sigue en Vitoria para intentar viajar en cuanto se subsanen los problemas en los próximos minutos, las próximas horas, hasta Sevilla, para prácticamente llegar, hacer una suave sesión de entrenamiento y mañana preparar a mediodía el entrenamiento previo al partido de Copa. Viene semana muy cargada. Enseguida les repaso cómo viene la semana de fútbol con Copa del Rey, con Liga, porque además esta noche se completa la jornada 15ª con el Sevilla jugando ante Osasuna, con la posibilidad de arrimarse a los puestos europeos y evidentemente con el morbo, sí, el morbo que tiene que el Sevilla, después de 90 partidos, dos años, dos temporadas y 15 partidos, pueda superar al Betis de nuevo en la clasificación de la Liga, y con novedades para el partido de esta tarde. Están ya por ahí, como siempre, Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Oliva, muy buenas.
¿Caída, crisis, ambas cosas, para etiquetar lo que le pasa al Betis?
Caída total. Caída total de fútbol, de argumentos y del nivel de los jugadores también. Para mí no es una crisis simplemente, sino una caída del equipo que vamos a ver cómo la puede sostener el entrenador.
Enseguida vamos con las causas de este momento delicado de temporada para el Betis de Manuel Pellegrini. Tiene su morbo, ¿no? Lo de esta noche, Víctor Fernández, que dos años y pico después el Sevilla pueda superar al Betis en la clasificación. Sí. Además, un tanto inesperado, ¿no? Por el nivel teóricamente de plantilla, ¿no? Que es superior la del Betis sobre el papel.
Bueno, tiene morbo y tiene un análisis. Si te parece, luego lo vamos a desarrollar. Tiene un análisis estas apariciones y desapariciones, estos adelantamientos en la clasificación, que muchas veces demuestran y pulsan el estado real de los clubes, ¿no? Durante muchos años el Sevilla ha mantenido esa superioridad y recientemente creo que son 90 jornadas en las que el Sevilla...
Sí, se lo he escuchado por debajo del Betis, no había caído, 90, sí, partidos 90 jornadas seguidos.
Sí. Pues creo que no es más que morbo, bueno, sí, morbo por supuesto, pero tiene un análisis profundo, ¿no? De quién va hacia arriba, quién va hacia abajo, o también habrá que preguntar si el Sevilla realmente va hacia arriba, o cuál es el momento del fútbol sevillano, interesante. A través del morbo podemos llegar a algunas conclusiones.
Seguramente que vamos a llegar a algunas conclusiones en los próximos 30 minutos, aquí, en el debate de los lunes, en COPE más Sevilla, con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández. Vamos ya a analizar las causas de la caída del Betis y, cómo no, la última hora del Sevilla Osasuna. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Son las 3:30 de la tarde. Aquí estamos como cada lunes en el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández, y vamos a meternos de lleno en lo que es el análisis en primer lugar del bache, de la crisis, del momento delicado que atraviesa el Betis de Pellegrini, hasta el punto que incluso hoy ha tenido que salir a dar la cara representando al club Manu Fajardo, el director deportivo, en el propio aeropuerto de Vitoria esta mañana. Ahora vamos a rescatar lo más interesante que ha comentado y también alguna frase de ayer de Pellegrini, hacia el que casi todas las miradas se giran en estos instantes. Evidentemente no es el único culpable de la caída del Betis en estos instantes, pero sí muchos miran hacia él. Y sobre todo dentro del club. Antes les cuento, la semana, lo que viene, semana, atención señores, los descansos van a estar muy complicados esta semana. Os aviso. Muy complicado. Tenemos fútbol 5 de 7 días.
Bien, perfecto.
O sea, con lo que le gusta a Andrés Ocaña, tener días libres para acudir a todo tipo de eventos navideños, para coger la famosa pandereta, lo vas a tener complicado, Ocaña, esta semana. ¿Tienes alguna comida entre partido y partido?
Hombre, mañana tengo una comida muy especial con mis queridos amigos de la cadena COPE.
Ah, no lo sabía.
Y después tengo de todo, ¿no? De todo, absolutamente. Acontecimientos importantísimos.
Bueno, tienes bautizo, ¿no? Tienes bautizo.
El bautizo de Tocinin 2 de Lucas. O sea, el domingo de la Magna, que me quito del cartel de la Magna, querido Oliva. Sí, señor.
Ajá, domingo, o sea, qué barbaridad. ¿Vas a ir al bautizo o le vas a enviar el regalo, Víctor? ¿O tú no eres hombre tampoco de bautizos?
Yo no voy a nada. Ni a bautizo, ni a comuniones.
No, si va a cosas, ¿eh?
No, sí. Solo tiene un trayecto en el GPS.
Que no te engañes.
Sí, fue a ver a Baltasar, al querido Fede Quintero.
Eso es la llamada de Baltasar. De su majestad. Si su majestad, claro, si su
majestad. O sea, tú acudes cuando te llama su majestad, el rey Baltasar, o bien la finca.
Claro. Efectivamente, hombre, claro, exactamente, está la magia.
El GPS tiene dos direcciones y una de ellas es la finca.
Pero contra eso no se puede luchar.
Correcto.
Somos esclavitos de la finca y esclavitos de su majestad, claro.
Sí, señor. Bueno, la semana la resumo. Esta noche Sevilla-Osasuna, 9:00 p.m, desde las 8:30 en COPE más Sevilla. Mañana no hay fútbol. Miércoles fútbol, 7:00 p.m, Copa del Rey, segunda eliminatoria, San Andreu-Betis en Barcelona. Jueves, 9:00 p.m, en Olot, en Girona, Olot-Sevilla. Copa del Rey, viernes no hay fútbol, sábado, domingo hay fútbol, sábado 4:15, Liga, Betis-Barça, 9:00 p.m, Atlético de Madrid-Sevilla. Es la semanita, señores, que tenemos por delante. Vamos con el Betis. Como punto de partida, vamos a escuchar a Manu Fajardo hablar del momento actual del Betis, de la crisis, y hablar de bajas, autocrítica y también dosis de quejas arbitrales. El director deportivo, Manu Fajardo, esta mañana en Vitoria.
Estamos viviendo ahora mismo una situación negativa, con 3 derrotas consecutivas, pero la confianza en el cuerpo técnico y en esta plantilla sigue intacta. Confiamos en ellos al 200% y de esta dinámica se sale pues remando todos juntos y funcionando una vez más como equipo. Fue un partido no muy bueno por ambos equipos, y en una acción fortuita y en una segunda acción donde una vez más los árbitros desde el VAR perjudican al Real Betis Balompié, y no es la primera vez esta temporada, sí, espero que sea la última y se respete tanto al Betis como entidad como a sus aficionados. Pues la Real, la verdad, que sin hacer nada más que, mucho más que el Betis, en este caso, pues se llevó los 3 puntos. Bueno, obviamente es una dinámica negativa, ¿no? Se juntan muchas situaciones, las bajas que ya venimos sumando de semanas atrás, de jugadores que son importantes para nosotros, una imagen quizás en competición europea que no se corresponde a lo que Real Betis debe de ser, 3 derrotas consecutivas, pero bueno, desde dentro pues con mucha autocrítica, con amor propio y convencido desde que la máxima unión y el máximo apoyo de unos a otros, pues saldremos de esta dinámica cuanto antes. Bueno, obviamente muchos, cuando encadenas 3 resultados...
Muchos pedían que Manu Fajardo, bueno, que el club saliera a hablar. El club ha decidido que fuera Manu Fajardo. Evidentemente tiene su discurso y él explica las causas, cómo lo ve, pero entenderán que no, la figura del director deportivo actual del Betis no tiene la misma fuerza que pueda tener, por ejemplo, la aparición que tuvo en su momento Ángel Haro después del derbi, que fue dura, fuerte, apretando. Manu Fajardo es otro perfil, lleva menos tiempo, y evidentemente en el Betis hay 2 discursos que pueden calar, ¿no? El del presidente y también cuando habla el entrenador. De lo que ha dicho Manu Fajardo, o sobre la aparición de Manu Fajardo, ¿tienes algo que decir, Andrés Ocaña? ¿Te parece que ha actuado correctamente el Betis poniendo hoy al director deportivo a hablar de esta situación?
Bueno, lo primero, como periodista, siempre agradezco que los clubes pongan a alguien a hablar, ¿no? En una situación complicada. Eso vaya por delante, que no se me malinterprete que lo que voy a decir ahora, pero gracias a Manu Fajardo por dar la cara y al club por poner a alguien a hablar, no delante de los medios de comunicación, sino delante de su medio de comunicación, sí, para lanzar el discurso que querían. Quizá hubiera sido más apropiado a hacer un canutazo o que una rueda de prensa para poder analizar una situación complicada, ¿no? Pero se agradece siempre que hable alguien del club. Y después estoy totalmente contigo. En un momento de quizás la crisis más importante que ha vivido la era Pellegrini, echo de menos una voz más potente y más autorizada dentro del club, ¿no? Me explico, que hablara uno de los dueños, ¿no? O el entrenador ya lo hace después de cada partido.
O Ángel Aro o López Catalán, reforzar, que además, claro, en el caso de López Manu Catalán, Fajardo, una persona con mucha incidencia en el asunto fichajes.
Manu,
¿no?
me explico, Manu Fajardo es un trabajador del club, ya está. Un trabajador del club, lo puedes utilizar para dar determinado tipo de mensaje, pero en un momento en el que está cuestionado el entrenador, la planificación, la plantilla, los jugadores, quizás otra voz más autorizada hubiera sido más pertinente, ¿no? Igual el Betis cree que la sangre no ha llegado al río y que con este mensaje, también en la forma de expresarlo, es bastante inocuo, ¿no? Manu Fajardo, pues, que era suficiente, ¿no? Y después el mensaje tiene, claro, se habla de autocrítica, de unión, de confianza total, pero también se esconde lo que le ocurre al Betis detrás de las lesiones y de los árbitros, ¿no? Porque el tema de los árbitros, si ya vamos al contenido, que se quejen del penalti de ayer, que ahora hablaremos, totalmente correcto, pero que ya se diga que no es la primera vez que le pasa al Betis, que los árbitros, que reincidente, sí, que respetar a la afición. A mí eso me parece un poco desviar la atención de lo que ocurre.
Sí, un poquito empezar a trazar un camino que creo que no le lleva a nada.
Que haya quedado ahí, sí.
Sí, porque realmente lo que está en la mano del Betis y del club y del propio Pellegrini es intentar poner la energía en cambiar ellos esta dinámica. No, y es verdad que hay razones para el asunto arbitral de ayer, sí, pero efectivamente esto es un problema de fútbol. El problema de fútbol que tiene el Betis es única y exclusivamente responsabilidad de Pellegrini, Víctor.
No. Mi respuesta es clara, no. Normalmente puede ser que en la balanza uno tenga más o menos responsabilidad, pero yo creo que en el saco hay que meter a todo el mundo. Creo que hay que meter la planificación, hay que meter los fichajes, hay que meter la mala dirección del entrenador, hay que meter el bajo rendimiento de los jugadores y hay que meter también el plan trazado por el club, ¿no? El club ha trazado un plan evidente, ¿no? Una vez que se han conseguido algunas cosas, una vez que se ha parado con la ampliación de capital ciertos temores, el club ha echado el freno de mano, pero bueno, esto no lo digo yo, es que lo dijo el otro día el CEO, ¿no? de la entidad, ¿no?
¿Ha entrado en una línea conformista, quieres decir?
Bueno, sí, sí, de decir que no se toque un varal y con esto no vale.
Se ha olvidado del fútbol, ha dejado el fútbol en un segundo plano, ¿no?
Se paró la ambición que ha traído a este club Pellegrini, incluso el propio Pellegrini ha tomado conciencia después de 4 años que hay un techo en el club y que el techo es esto que se ha conseguido hasta el momento, que no hay posibilidad de seguir avanzando. ¿Tenéis esa impresión?
Es que la ambición, vamos a ver, la ambición hay que demostrarla con hechos, ¿no? Decir que todos somos ambiciosos, eso es muy bonito, ¿no? Pero la ambición hay que demostrarla con hechos. Yo creo que el club se ha atascado en ese crecimiento y a mí lo que...
¿Y Pellegrini se ha contagiado?
Sí, bueno, Pellegrini es uno más, ¿no? Es una pieza más dentro del...
Es uno de sus grandes
dentro
errores,
del engranaje, claro. Y la pena de esto es que o el club reacciona o se fuma posiblemente uno de los ciclos más interesantes del Betis en las últimas décadas y se va a fumar con el título de Copa del Rey y poco más, ¿no? Por eso creo que todavía está a tiempo, ¿no? Está a tiempo el Betis. Por eso creo que ese golpe en la mesa que da Manuel Fajardo, entre comillas, es una especie de autocrítica empaquetada, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con Ocaña, creo que el club no ha entendido que sea el momento de alzar la voz, ¿no? Y de tomar medidas, pero tendrá que tomar medidas en el mercado. Es que se han precipitado, ¿no? El otro día el CEO diciendo que no iban a fichar. Bueno, pero es que es innecesario, ¿no? Pero es que usted fue ficha o esto se le cae. En fin, creo que...
Es cierto que el Betis está a tiempo de todo esta temporada, pero claro, está en ese momento en el que o frena la caída o se te pueden empezar a esfumar las posibilidades de seguir haciendo cosas interesantes. Correcto. Andrés, querías intervenir, hablabas también de... o te pregunto directamente lo mismo que le he preguntado a Vito, si crees que también en esa falta de ambición o de conformismo, más bien dicho, ¿ha podido caer también el entrenador?
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, lo que le han hecho con la plantilla al entrenador las dos últimas temporadas, sobre todo esta, en la que han sido ya pilares pero fundamentales, ¿no?, del equipo, los que se han marchado. Él no quería que se fuera Fekir, se lo sacan a última hora. Él no quería que se fuera Guido, evidentemente lo dejan escapar. Se va a Jose, lo que le traen es a Juanmi, por Guido Rodríguez nadie. O sea, la desmantelación de la plantilla de este año ha tenido la connivencia, por lo menos pública, del entrenador. Y como yo es lo que creo, es en el discurso público del entrenador también, y cómo es capaz de apretarle las tuercas al club, pues el entrenador ha tenido mucha culpa. Pero una vez superado este punto de partida, lo que está claro es que los milagros no duran toda la vida. De aquel equipo, desde que se fue Alex Moreno al de hoy, hay una inmensidad de calidad menos, inmensidad. Esta bajada de nivel la ha estado sujetando el entrenador año tras año, temporada tras temporada, con jugadores que ya estaban en un declive total, y llega un momento en que no la puede sujetar más. Pero que él tiene culpa, por supuesto, primero por conformarse con lo que había, y después porque sinceramente creo, Oliva y Víctor, que también él personalmente, a la hora de gestionar los partidos, de alinearlos, de prepararlos, está un momento malo,
está mal,
¿no?
Sí, Pellegrini está mal, estoy de acuerdo, y siguiendo en el, o avanzando más bien dicho en el debate sobre las causas de este momento del Betis, las informaciones que manejamos sobre lo que se dice dentro no se apunta más a una mala planificación, ¿eh? Se apunta mucho más, digo dentro, a que Pellegrini no está al nivel de años anteriores.
Pero es lo que realmente siempre suele ocurrir.
Es lo que realmente se piensa dentro del club.
Es que te lo iba a decir antes, que han puesto a hablar a Manu Fajardo, que yo, de verdad, es un tipo súper agradable, le tengo aprecio, pero que Manu Fajardo debería ser ahora mismo uno de los más señalados en la temporada que está haciendo.
O al menos también señalado a la altura que pueda estar el entrenador, ¿no?
Sí, mira el nivel de Víctor Roque, que lleva tres goles, mira el nivel de Román Perrot, mira el nivel de Ricardo Rodríguez, mira cómo se ha planificado el mediocampo, mira el nivel de Bacambú y el nivel del Chimi Ávila, que fueron fichajes estrella de 10 millones. Es que se pone a hablar Manu Fajardo, que debería de ser uno de los más señalados. ¿Por qué? Porque en el club sigue habiendo convencimiento, que esto sí me parece muy preocupante, a Víctor y Oliva, de que la plantilla es mejor de lo que se está viendo, ¿no? No sé.
¿Le habéis perdido la fe a Pellegrini o pensáis que esto lo vuelve a sujetar y levantar Pellegrini? Víctor.
A mí me han surgido dudas, Oliva. Me surgen dudas porque, bueno, aquí está, ¿no? Nuestra apuesta por Pellegrini, tampoco hay que ser muy atrevido, ¿no? Pellegrini, estamos hablando de un entrenador que ha hecho historia en el Betis por la cantidad de victorias, esa Copa del Rey, por este ciclo bonito de fútbol que hemos vivido, y un entrenador que tiene su currículum, ¿no? Pero yo soy de la opinión...
¿Duda razonable?
Sí, no, pero Oliva, termino. Yo es que soy de la opinión y que en la vida, en todas las profesiones, hay un momento en el que se te para el reloj. Pero todas las profesiones, ¿eh? Uh-huh. En todas. Uh-huh. Abogado, el albañil, el periodista y el entrenador. Que el jugador, yo es que lo he visto en muchos casos, se le ha parado el reloj.
Ley de vida, ¿no? Ley de vida.
Ley de vida. Y a mí me parece, yo que veo al entrenador atascado desde no solo a la hora de manejar el grupo, sino en el momento que acepta, como viene diciendo Andrés Ocaña, y tú te metías con él, Oliver, no estabas de acuerdo. Sí. Andrés Ocaña desde el principio venía diciendo, desde que tú aceptas cosas...
Es que sigo pensando que la plantilla no es tan mala, pero esa es mi
también de
Champions,
puedo estar de acuerdo contigo en que hay varios jugadores que tienen más nivel del que están dando. Y
yo
eso es culpa del entrenador.
Entonces tú responsabilizas al entrenador.
Yo sí.
No, yo
mi
lo
análisis
que digo,
sí,
yo no
tira más hacia el entrenador, el mío, particular.
Sí,
¿eh?
Sí, no.
Yo creo que los ciclos terminan. terminan.
Pero el reloj parado que decía Víctor, ¿tú lo crees o no?
Sí. A ver, reloj parado no significa que esté listo. O sea, cuando yo hablo de reloj
sí,
parado
es que
yo he visto yo he visto muchos jugadores y en muchas profesiones de gente muy brillante que llega un momento en que se te para el reloj.
Pero hay una cosa, yo creo que esto...
Remata,
no,
Andrés, y voy
crítico
ya con las puntuaciones, ¿eh?
Venga. Yo creo que sí puede Pellegrini revertir en parte la situación, pero con la vuelta de Isco y tres fichajes, yo lo que no creo que haya plantilla para los objetivos. Cuidado, ¿eh? Yo, evidentemente que Pellegrini puede sujetar la caída, que el Betis no se meta en un problema, que esté ahí en la décima plaza, pasar una eliminatoria, que eso confío en Pellegrini que puede hacerlo, pero para hacer algo más, para sujetar de verdad la caída y ir por los objetivos, si no es con tres fichajes y con la vuelta de Isco, para mí es imposible.
Oliva, ¿puedo darle un palo a Andrés Ogañé?
Sí, por supuesto.
Vamos a ver, este oasis.
El otro día le dijeron tucán.
Tucán amorfo.
Tucán
me
amorfo.
Quité la mitad del
piloto. Ah, por cierto, he estado este fin de semana con muchos oyentes de COPE más Sevilla, que escuchan cada día la radio, y me han pedido, por favor, que los viernes creemos una sección que será mejor tuit de la semana Andrés Ocaña.
Premio al mejor tuit.
Pero de los que le escriben a Andrés Ocaña. Por ejemplo, el otro día, el de Tucán Amorfo fue una genialidad, ¿no? Pues sí, ese fue el ganador, ¿no?
Sí,
Andrés Ocaña elegirá el que más le haya gustado de todas las respuestas que le hagan en Twitter.
¿Te parece bien
la sección, Víctor?
Sí, como yo estoy alejado de ese mundo, pues me hace gracia, ¿no? Entonces me
sorprende. Eso los viernes,
simplemente darle un palo a Andrés Ocaña, ¿no?
Rápido, que vamos a darle Sevilla también a las puntuaciones.
Sí, usted es un profesional y usted no puede hablar con esta ligereza. O sea, hace dos semanas que el Betis no va a fichar y ahora pide usted tres fichajes.
No, yo digo lo que decían en el club. Yo desde el principio
estoy diciendo
que el Betis necesita firmar medio centro, delantero, lateral izquierdo,
pero
si puede un lateral derecho y si puede un extremo.
Un poquito de criterio, don Andrés. Estamos hablando de que el Betis ha echado el freno de mano, que no quiere fichar y ahora pide tres fichajes. Y otra cosa, y no me quiero enrollar.
Yo lo que digo es que Pellegrini puede sujetar esto para que el Betis no baje, claro. Pero que si el Betis quiere ir por los objetivos, que la varita mágica se la acaba Pellegrini, que ya no hay, ¿eh?
Y yo hablaría, yo de Isco hablaría con cierta cautela, ¿eh?
Pues claro.
Claro, es que no, cuando vuelva Isco, Isco es un jugador veterano, un jugador que físicamente le cuesta, un jugador que lleva un año sin jugar.
Pero he dicho, vuelve.
Claro, entonces, ojalá recupere su nivel, pero le va a hacer falta cierto rodaje para lograrlo, ¿no?
Vamos a las puntuaciones de los jugadores del Betis ante la Real Sociedad. Dale a la sintonía, querido Ricard Martí. A ver cómo suena esta música de bola de colores.
Hoy no tengo yo puntuaciones.
¿Tú no tienes puntuaciones? Mañana, si Rafael lo estima oportuno, lo puede hacer también. Bueno. Incluso puntuar Rafael y tú, los dos.
Exactamente.
Podéis hacerlo perfectamente. Bueno, vamos a las puntuaciones del Real Sociedad 2, Betis 0. Puntúa Andrés Ocaña. Ruiz Silva.
Nada, un 2. Se come el primer gol, el segundo, como todos los penaltis, se tira para el otro lado y después dos o tres balones ahí sueltos en el borde del área que por poco le cuestan otro gol. Mal, un 2, horrible.
Sabali.
Un 3, mal, estuvo desacertado en prácticamente todas las jugadas de ataque que intentó llevar a cabo.
Bartra.
Un 5.
Diego Llorente.
Diego Llorente suspendido. Por el gol en propia meta y porque el bajón, esto es culpa de Pellegrini, creo, lo digo, pero es uno de los jugadores que estaba muy bien y de pronto ha pegado un bajón también importante.
¿Perrot?
Nada, 0.
Cero,
primer cero de para los jugadores del Betis. Sergi Altimira.
Hace el penalti, eso es que... No, Altimira 0, absoluto.
0. ¿Guirao, el chaval?
4.
Un 4.
Poco puede hacer. Es que el compañero de viaje también para enseñarle.
Lo Celso.
¿Perdón?
Lo Celso.
Lo Celso suspendido. Un 4.
Suspenso, un 4. Jesús, el chaval.
Jesús, el mejor. Un 7.
Un 7. Abde.
0.
Ha bajado también, ¿eh?
No, pero ha bajado, pero escandalosamente. Y además ya no es que no termine cosas, es que prácticamente ni las empieza.
Víctor Roque.
0. Ya son demasiados partidos sin aportar nada como para darle algún punto.
Vamos con los cambios. Entraron en la segunda mitad Iker Losada.
cero absoluto. De nuevo,
Chimi Ávila.
Yo todavía no sé cómo está en el Betis. ¿Quién?
Chimi Ávila.
Chimi Ávila, un 2. Por lo menos forma ruido.
Bakambu, que jugó 23, 24 minutos.
Incalificable.
Esa es una nueva nota que tienes ahora. Sí. Incalificable. Sí, incalificable. Sí, sí.
Para las personas que se pasean por el campo, incalificable.
Incalificable, sí. Mateo Flores entró a falta de 7-8 minutos y Juanmi.
Sin calificar.
Y Juanmi sin calificar también, ¿no?
Sin calificar.
Salen unos cuantos de cero y salen dos aprobados.
¿Tú estás apuntando Bartra, eso, Manuel?
Bartra y Jesús Rodríguez. Dime, Víctor.
¿Tú estás apuntando las
puntuaciones? Sí, sí, las tengo aquí.
Pues
sí,
las de los dos últimos partidos, un 3, una matrícula de honor para Ocaña.
Sí.
Sí, sí, sí. Está el profesor exigente, son sí, en época sí, de
penal. No es el
habitual aprobadito general.
Eso es. No. Hasta aquí las puntuaciones del Real Sociedad Betis y el análisis. Ah, no. Pellegrini. Siempre se me queda atrás el entrenador.
Pellegrini, ¿qué quieres? Pues le voy a poner a Pellegrini un 4. No creo que hiciera nada escandaloso, ni raro, ni un 4.
¿Has dudado en aprobarlo o qué?
Sí, no, aprobarlo nunca, hombre, con la imagen del equipo que no juega nada, pero que puso, creo, un equipo que podía haber puesto yo. Hizo 3 o 4 cambios que creo que podía haber puesto yo, porque creo que es un problema de fútbol en general, no del estamos jugando el partido de ayer, lo que hizo Pellegrini en el partido, ¿no? Pues yo creo que un 4 nomás, suspendido, pero tampoco un 0.
No tiene que justificar las notas.
Hasta aquí las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis. 3:51 minutos. Vamos con la previa del partido del Sevilla.
El penalti no me pregunta.
Sevilla-Osasuna. Lo habéis analizado al principio y ayer os he escuchado atentamente. Yo aporto simplemente una idea. El peligro que tienen ahora los árbitros. Antes buscaban manos y ahora toquecitos en las botas. Y lo llevan al VAR. A mí me pareció un penalti que no hay por dónde cogerlo, es mi opinión. Oye, lo metes en el VAR y ves que hay un toque en la bota, claro, tiene el argumento para pitarlo, pero creo que han vuelto a perder el norte con los penaltis los árbitros. Sí, te pregunto, dale, Andrés, y si quieres apostillar algo, Víctor, adelante con la jugada del penalti. ¿Qué os parece?
No, que a mí me da igual que sea penalti o no. En mi fútbol de mi cabeza no es penalti, a mí me da igual, pero que lo que no se puede... Es que se cargan el arbitraje, como el día del Getafe, Fornal centra, le pegan una patada descomunal
muy parecida,
y no pitan penalti porque dicen que es un lance del juego, y ayer toca el balón a Oyarzabal, le rozan la bota y es penalti. Yo no sé si es penalti o no, lo que digo es que es absolutamente injustificable que dos jugadas
es un penalti
así,
ridículo, pitar ese claro, penalti es un penalti ridículo.
Sí.
Víctor, ¿a ti te
parece? No, yo llevo diciendo hace mucho tiempo que hay que destituir, echar a todos los árbitros de España y fletar desde Estonia.
¿De dónde quieres traerlos?
Estonia, Suecia, Irlanda, de donde sea.
Hay buenos árbitros allí, ¿no?
No, bueno, da igual, el que sea, porque el problema no es... El problema es que estos árbitros están viciados y no tienen personalidad. Es como los entradores. El entrador que empieza a darle vueltas y vueltas y no hace el cambio y mira la afición y mira para atrás y tiene más miedo con Sevilla y le dice al segundo entrenador, ¿cuántos años hemos firmado? ¿2 o 1? Y mientras tanto, resulta que hace el mismo cambio que decimos nosotros 20 minutos después. Miedo. Pues eso es, en esa dinámica están los árbitros. Por favor, no hablen más del VAR. El VAR es maravilloso. Ayer hay una jugada que yo en directo digo, penalti. La pega una patada, Oyarzabal se la lleva por delante. Se para un segundo, se va a la pantalla y un árbitro con personalidad dice, no, penalti, continúe usted, ¿no?
Pero se vuelve y punto.
Claro, es que el VAR dice, no, es que ha ido al VAR.
Es que
bueno, magnífico.
Han cogido el reglamento los árbitros para que todo tenga una justificación mediante el reglamento.
Exactamente. En el campo es imposible que el árbitro vea esa jugada.
Sí,
imposible.
No puede verla.
El árbitro no la pitó.
Imposible. Claro, bueno, ¿por pues, entonces tú vas al VAR y ves, no, mire, usted la ha tocado la pelota fuera. Seguimos, ¿no? Pero como tienen miedo...
Y no me vuelva usted a llamar para estas tonterías. Claro, es lo que le falta por decir.
Claro,
no me vuelva usted a llamar por estas tonterías.
Porque son muy malos. Porque el que está en el VAR, el árbitro que está en el VAR no es un monigote. No, mire, usted es árbitro, ¿no? Usted ha visto la jugada. Usted ha visto que ha tocado la pelota y después un poquito el pie. ¿Para qué llama al árbitro, no? ¿O usted está incapacitado para arbitrar? Es una cuestión de capacidad de los árbitros, no del VAR. Entonces, esto no tiene solución porque son unos incapaces.
Vamos con la previa del Sevilla, previa rápida del Sevilla, porque además vamos a seguir teniendo previa esta tarde. A partir de las 8:30 en COPE más Sevilla tenemos media hora de previa del Sevilla Osasuna y luego el partido 9:00 PM, que podrán seguirlo a través de COPE más Sevilla, transmisión local, y también a nivel de cadena también tendrán la transmisión de este partido Sevilla Osasuna. Están los dos equipos, el Sevilla si gana se pone cerquita de Europa, muy cerca de Europa. Tiene la posibilidad incluso, como decíamos al principio, de superar al Betis. ¿Qué intuyes, Víctor, que va a hacer el Sevilla esta noche? Un equipo tan poquito fiable, pero que
muy poco fiable,
gana,
sí,
gana partidos. ¿Qué, qué te bueno, da? Gana, ¿que supera sí, hoy al Betis o no en la clasificación?
No sé, no, gana partidos, ganó el otro día, ganó, no, gana, gana, va ganando de vez en cuando. El fútbol es aburridísimo, creo que Pimienta no tiene más de lo que tiene. Uh-huh. Y bueno, no espero, hombre, para mí sería una sorpresa un partidazo del Sevilla, ¿no? Porque no lo estamos viendo, no estamos aburriendo. El otro día ganó y que era lo importante, y lo dijo García Pimienta. Es verdad que ayer dijo que, y es verdad, ¿no? Si voy a estar ante la posibilidad de... Hay momentos en la temporada en los que se puede dar un pasito adelante, ¿no? El famoso...
Si gana, se pone a 3 de la sexta plaza, del Mallorca.
El famoso golpe en la mesa, ¿no? El famoso golpe en la mesa. Y
el famoso es verdad, el golpe en la mesa, es muy famoso.
Exactamente. Hay algunas cosas famosas como el famoso golpe en la mesa, que no sé quién ha dado nunca o quién fue el primero que dio el golpe
en la mesa. Buenas tardes, voy a dar un golpe en la mesa, señores.
Exactamente. Pero si gana, pues lógicamente se afianza muchas cosas en una situación... Uh-huh. Con una planificación terrible, terrible, o sea, terrorífica. Uno se asombran de terrorífica. Y me baso en que...
Mira, yo tengo aquí las alineaciones posibles de esta noche del Sevilla-Osasuna y veo bastante diferencia futbolística entre Osasuna y Sevilla. O sea, no es que a lo mejor atrás Osasuna esté muy bien, pero luego de medio campo para arriba, salvo Luque Bacchio, me parece que todo lo demás... Claro. Sí. Casi supera al Sevilla. Sí, sí, que bueno, uno la pilla y dice que poco nivel, ¿no?
Bueno, y atrás, sí, muy poco nivel. Y además las estrellas, bueno, y Iheanacho, eso ahí no. Yo insisto, Iheanacho se está hablando ya, se habla, ya lo venimos comentando, la posibilidad de que pueda salir en medio.
Y Barco también.
Y Barco,
o sea, Barco
es que va a coger
Iheanacho,
la maleta y se va a volver para atrás. O sea, que, mire usted, si eso no es una planificación terrible, Agumé, la gente está rezando para que le caigan varios partidos de sanción, para que no juegue. Y esta mañana repasando, porque ya soy hombre de fútbol, repasando a Osasuna de Pamplona, me he encontrado con Boyomo. Boyomo, ¿sabéis que es el jugador que más minutos ha jugado este año en la liga?
El Boyomo, central que vino del Valladolid. Sí,
del Valladolid,
sí. Franco Camerunés.
5 millones de euros. Jugador fiable, un jugador interesante, un jugador que dicen que ya está la Premier detrás de él. Es decir que hay cosas interesantes.
Que hay,
¿no?,
mercado en España, sí.
En segunda división, ¿no? 5 millones de euros. Boyomo. O sea que, en fin, que a levántala que es de Barde. ¿Dónde está la bolita? 1, 2 y 3. O sea que aquí nos vamos conociendo todo. Y con todos estos mimbres, Harry Pimienta Potter tiene el equipo ante la posibilidad de dar un pasito adelante en la clasificación.
En la convocatoria está Gumé, está Idumbo, en principio ninguno titular, Saúl. tampoco Saúl. La pinta que tiene Víctor es que repita prácticamente el equipo del otro día, tiene toda esa pinta. Andrés Ocaña, después de 90 partidos, ¿tú crees que el Sevilla supera esta noche al Betis?
Creo que debería ser una motivación muy especial para el Sevilla hacerlo, pero sinceramente...
Esa respuesta no te pega a ti, creo que debe ser una motivación.
Esa respuesta es
absolutamente del tebeo.
¿Esto qué es?
A ver, que creo que, debe ser un plus que le van a utilizar para intentar mejorar el partido, pero no me habéis dejado terminar, pero que futbolísticamente el Sevilla a mí no me invita a pensar que vaya a ganarle a Osasuna y que vaya a correr. O sea, que es que lo veo tan justito al equipo que yo veo un partido complicadísimo hoy para el Sevilla, la verdad.
La impresión, el Sevilla lleva ganado 5 partidos en esta liga y yo creo que la impresión que de los 14 que ha jugado, Víctor, en la previa de los 14, posiblemente todo el mundo haya pensado hoy tampoco gana. Pero ha ganado 5, ¿no?
Sí, ha ganado. Por eso Harry Pimienta Potter. Claro, es que con la varita mágica...
Te estás entregando cada día más al entrenador, pues, ¿eh?
Es que vamos a ver...
Cuidado que luego...
Es que tú lo has dicho, José Manuel, es que tú lo has dicho.
Das marcha
atrás. Mira la plantilla de Osasuna y Osasuna tiene arriba a Budimir.
Budimir, sí. Y Brian Zaragoza.
A Brian Zaragoza. ¿Son peores que los atacantes del Sevilla?
Mira, otro fichaje, Brian Zaragoza, cedido por el Bayern. En el mercado estaba y se lo llevó Osasuna.
Exactamente, ¿son peores que los jugadores del Sevilla?
No me lo parece.
¿El centro del campo es peor que el del Sevilla?
Tampoco me lo parece. Quizás atrás, no sé, tengo alguna dudilla más. Sí. Señores, hasta aquí el debate de los lunes. Pues no se honor. Me pierdan esta semana, por favor, ¿eh?
No, no, yo no voy
a ninguna. Os quiero a tope, a tope, a tope. Mañana nos vemos para trabajar a la una de la tarde.
Sí.
Está cerca Coronada, por cierto, del lugar donde...
Saludos de mi amigo Carlos Júbile, otro profesor.
Don Carlos, otro profesor. A las noticias. Adiós.